Vamos a abrir las escrituras en Marcos capítulo 4, 35 al 41. Yo sé que algunos no hicieron referencia a la cooperativa, pero la gran mayoría los veo ahí, ¿no? No dijeron nada por prudencia, pero hace falta también, ¿no?, compartir con los hermanos. Vamos a abrir las escrituras entonces en Marcos capítulo 4, versículos 31 al 45, y vamos a compartir la lectura de esta porción de las escrituras. El tema para esta mañana de domingo lo he titulado: ¿Quién dijo miedo? Dios es soberano. ¿Quién dijo miedo? Dios es soberano. Basado entonces en Marcos capítulo 4, versículo 31. Y vamos a leer entonces allí el texto de las Escrituras.
Bueno, dice: buenos días para todos. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?
El propósito por el cual he querido preparar esta reflexión es dejar claro que la soberanía de Dios nos llena de calma y nos llena de paz en las crisis que surgen en nuestra vida, como esta que estamos viviendo, la que viviremos al futuro, que de seguro nos vendrá. Que la soberanía de Dios nos llena de calma y de paz frente a las crisis, frente a los problemas, frente a las circunstancias que puedan surgir en nuestras vidas, como la que estamos viviendo en este momento. Y el relato nos lleva a pensar en aquellas tormentas que de repente surgen en nuestra vida, que de repente nos caen de sorpresa, como por ejemplo esta pandemia que estamos viviendo, que nadie se imaginó que pudiese llegar. La mayoría habíamos hecho planes para el 2020, teníamos propósitos, teníamos una agenda que habíamos hecho, pero Dios nos cambió esa agenda. Y ninguno de nosotros, ya seamos creyentes o no, estamos excluidos de vivir esas tremendas tempestades, esas tremendas crisis que la vida humana nos depara por todas partes. Pero la verdad es que hay que dejar en claro que la soberanía de Dios supera todos mis temores frente a las crisis. Cualquier crisis, así sea la enfermedad más tremenda, pensar, creer, conocer, saber, disfrutar, vivir la soberanía de Dios me ayuda a enfrentar esas crisis y supera cualquier tormenta a la cual yo tenga que enfrentarme. Para poder trabajar este texto, les invito un poquito a mirar la manera homilética y exegética como he elaborado este texto. Y vamos a centrarnos en tres cosas que el texto nos permite, y es una realidad, una reacción y una respuesta. Tres cosas que las ven ahí en pantalla ustedes. Una realidad que surge de ese relato, una reacción a esa realidad que surge de ese relato, y una respuesta a esa realidad que surge de ese relato. Tres realidades tenemos entonces, y tres tipos de personas: la realidad de los discípulos, la realidad de Cristo y la realidad de nosotros hoy. Ahora, voy a coger cada partecita de estas y la voy a tratar de desmeduzar. Vamos a ver la realidad que ellos vivieron basado en el versículo 35 al 38a, que dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, ojo, era de noche. El mar de Galilea tenía aproximadamente 22.000 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Se cree que los discípulos duraban entre una hora y media en esta travesía, porque solamente cuatro iban remando. Estas barcas estaban preparadas para que cuatro fueran remando durante esos 20 kilómetros de longitud que tenía el mar de Galilea. Era de noche. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero siempre en la Biblia encontramos un pero, y ese pero cuando aparece en la Biblia a veces es problemas y a veces es bendición. En este caso es un tremendo problema, pero se levantó una gran tempestad o una borrasca o una ventisca, como dicen otros, de tal manera que las olas azotaban la barca que estaba por hundirse de noche. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Entonces notemos primero la realidad de los discípulos. ¿Cuál era la realidad de los discípulos? Pues la realidad de los discípulos es que era de noche, era una fuerte tempestad, el agua estaba entrándose en la barca, había una terrible angustia porque no habían en ese entonces linternas ni medios electrónicos que alumbraran, estaban en la más terrible penumbra. ¿Y cuál es la realidad de los discípulos? Que un inmenso temor frente a lo inminente de la muerte se cierne sobre ellos. Pero una cosa es que los discípulos están luchando ahora con algo desconocido hasta ahora. Recuerden que algunos de ellos eran marineros expertos. Jesús no era un marinero experto. Jesús era un carpintero. ¿Cómo es que los marineros expertos van donde un carpintero a pedir ayuda? Por lo tanto, luchaban contra algo desconocido. La realidad de los discípulos, angustiados. ¿Pero cuál es la realidad de Cristo en la barca? La realidad de Cristo es que estaba bien acostadito en la parte trasera del barco. Estaba en medio de esa tremenda borrasca, durmiendo en absoluto relax. Nada lo afanaba, nada lo despertaba, nada lo molestaba. ¿No le parece paradójico la posición de Cristo versus la posición de los apóstoles que se suponían que eran expertos en el mar? Es paradójico. Pero ahora preguntémonos, ¿cuál es la realidad de nosotros hoy frente a esta tormenta terrible de la pandemia, a estas circunstancias de encierro que estamos viviendo? En muchos, una gran incertidumbre y un tremendo temor sin saber qué va a pasar mañana. En otros, angustia al enfrentarse a lo desconocido. Pero la realidad de nosotros como creyentes hoy en día en Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser? Bueno, lo vamos viendo en la medida que vayamos avanzando. Pero en primer lugar, esta es la realidad que ellos estaban viviendo entonces. Vamos a ver entonces la reacción. Y la reacción, ya vimos la realidad, esa realidad nos transporta ahora a una reacción que ocurre basado en el versículo 38, la segunda parte, versículo 39, la segunda parte. Que Sophie entonces va a leer para todos nosotros.
Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Jesús se levantó.
Vamos a trazar nuestra parte en estas dos partes. Unos discípulos angustiados, casi con envidia, de cómo es posible que ellos siendo marineros estén en esta angustia y un simple carpintero esté en un sueño plácido, en un sueño tranquilo, en un sueño algo extraño para ellos. Entonces vamos a ver la reacción de los apóstoles. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Su primera reacción fue buscar a Cristo, correr hacia la parte trasera del barco donde él estaba. Y fueron, como dice el contexto de Mateo y Lucas, gritando, pidiendo ayuda. Es de suponer que en una borrasca de estas, donde el agua comienza a meterse y las olas zarandean esta pequeña embarcación, pues ellos estaban llenos de pavor, llenos de miedo, llenos de psicosis, llenos de angustia. ¿Cuál es la reacción de Cristo? Perdón. La reacción de Cristo es que se levantó. No sé qué pensaría Jesús. Estaba tan dormido en su almohadita, descansando. ¿Qué pensaría Jesús de estos expertos marineros? Se levantó, se puso de pie, observó la situación. Vamos a decir que esa fue inicialmente la reacción de Jesús. Hizo un ligero estiramiento de pies, de manos, tal vez echó un bostezo y dijo, carajo, no lo dejan dormir a uno mucho estos humanos. Pero bueno, ¿cuál es la reacción de nosotros hoy? Mire usted que la gente va por todos lugares hoy buscando socorro, pero menos buscando a Cristo. La gente quiere la solución a este problema, pero sin arrepentimiento. La gente dice frases como, ¿cuándo pasará esta maldita pandemia y yo podré salir a hacer la vida normal? Porque para la gente hacer la vida normal es seguir en pecado, es seguir sin arrepentirse, es seguir sin ir a Cristo a buscar la ayuda en medio de este frágil mundo en que estamos viviendo. La gente va a todos lugares, menos buscar a Cristo en socorro. Otros solo buscan o claman a Dios, pero solamente como bombero. Lo buscan como el Dios bombero. Entonces, Diosito, ayúdame, sáqueme, hacen cadenas de oración, todas estas cosas. Pero, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante esta crisis que estamos viviendo? Tenemos una realidad que no podemos esconder. Tenemos una realidad y es que la economía del país está viniéndose a pique, la economía de los hogares está viniéndose a pique. Tenemos una reacción ante una crisis tremenda que estamos viviendo, la gente se está muriendo, pero ¿cuál debe ser nuestra reacción como creyentes en Cristo, como iglesia local, ante esta situación que estamos viviendo? Absoluta confianza en el que todo lo puede, en el que todo lo hace, en el que tiene el control sobre toda su hermosa y majestuosa creación. Y finalmente, vamos a ver la respuesta a esta realidad. Ya vimos la reacción a esta realidad, y la reacción era angustia, miedo, temor, dolor, susto. Pero vamos a ver cuál es la realidad. Y al ver esta realidad, quiero que todos tengamos paz, todos tengamos confianza, todos tengamos fe que Dios está al control de esta situación que estamos viviendo. Y la realidad la vamos a ver en los versículos 39 al 41.
Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, acallad. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?
Allí vemos entonces la respuesta de esa majestuosidad que encarnaba el siervo de Dios. Ustedes recordarán que el propósito de Marcos, del Evangelio de Marcos, es presentar a Cristo como el siervo, es presentar a Cristo como el Dios hecho hombre en su calidad de hombre. Y podemos ver allí vamos a tomar primero la respuesta de Cristo, porque sobresale de manera espectacular y de manera poderosa esa respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo no es otra que absoluta soberanía sobre lo que él mismo había creado allá en el Génesis. Porque usted recuerda que Dios dijo, descendamos para crear. Allí estaba Cristo, el Cristo preencarnado, el siervo de Dios que es preexistente, absoluta soberanía sobre la naturaleza. ¿Qué hizo? Reprendió al viento, le dijo, calla, enmudece, silencio, cálmese. Se cuenta que el poderoso rey persa, llamado Jerjes, mandó azotar el mar porque destruyó un puente que servía para pasar sus ejércitos de Asia Menor a Europa. Mar, dijo iracundo el rey Jerjes, tu señor te impone que se te den 300 azotes como castigo por haberlo ultrajado al derribar el puente. Uno a uno, los 300 azotes fueron cayendo sobre la majestuosa indiferencia de aquel mar que siguió embravecido como si nada hubiera sucedido. Qué ridículo lo que hizo este rey Jerjes en su orgullo, en su soberbia propia de Nabucodonosor. En cambio, Jesús sujetó la naturaleza, sujetó el mar de Galilea, aquellos 20 kilómetros de longitud poderosa se sujetó. ¿Por qué? Porque Cristo es soberano sobre toda la creación. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, como el mar de Galilea, las que son visibles y las que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche, todo fue creado por medio de Cristo, para Él, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De repente, el viento pasó, el mar llegó, la calma llegó. Y le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y la impresión que se tiene es que no era preciso aplacar el mar. No era preciso lo que hicieron estos discípulos, pues no había ningún peligro. Jesús en su soberanía había dicho, pasemos al otro lado. Eso quería decir que nadie iba a impedir que pasáramos o que pasaran al otro lado. Es como cuando uno llega a una casa y el perro, al lado del dueño, empieza a ladrar. No hay que tener miedo, porque está el dueño que controla la situación. Nunca olvide que Jesús está a su lado. Y aunque vengan problemas, y aunque vengan dificultades a su vida, y aunque vengan situaciones tremendas, no olvide que Jesús está a su lado para controlar las situaciones que pudieran llegar. ¿Pero cuál es la respuesta de los apóstoles? ¿Los discípulos? Totalmente aterrados. Ahora les surge un nuevo problema. Y es que se preguntan, ¿quién es este hombre? Porque recuerden ustedes que Marco quiere presentar a Jesús como un simple hombre, como el siervo sufriente. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedece? Ahora recuerde cuánto tiempo llevaban los apóstoles con Cristo, cuántos milagros él había hecho y aún no lo conocía. La pregunta es, ¿usted conoce a Cristo? La reacción de los discípulos fue de absoluta desconocimiento de quién era Cristo, el Rey soberano que había venido a esta tierra para imponer su reinado de paz. Y finalmente, vamos a ver la respuesta de nosotros. Pero para ver esa respuesta, quisiera pedir la ayuda de todos ustedes con dos preguntas. ¿De qué manera algunos pueden responder a las crisis que se están presentando con esta pandemia si no conocen a Cristo como el soberano de todo y finalmente van a terminar en un ahorcándose, saltando de los edificios, en una situación lamentable? ¿De qué manera esta gente responde si no conoce a Cristo como el soberano? ¿O de qué manera nosotros como comunidad cristiana, Cielos Abiertos, respondemos ante esta crisis actual teniendo en cuenta la soberanía de Dios, teniendo en cuenta la manera majestuosa como Cristo respondió en esta crisis en el mar de Galilea para proteger a sus discípulos? Quisiera entonces que ustedes me ayudaran con esas respuestas. Ya saben, el que quiere participar levanta su manita y opina. ¿Cómo debe responder? ¿Cómo van a responder aquellos que no ven a Cristo como soberano? ¿Cómo cree que ellos están en este momento, estas personas? ¿Y cómo debemos responder nosotros teniendo en cuenta la soberanía de Dios y la manera majestuosa como da solución a esta crisis de los apóstoles?
Vamos a escuchar a Rocío Barrera.
Que no tiene video.
No tienes video, Rocío, pero entonces te escuchamos. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vale, sí. Mucho gusto. Mi nombre es Rocío Barrera. Soy invitada de Diana Beltrán. Me estoy conectando desde el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca.
Bienvenida, Rocío. Qué bueno que nos alcances a escuchar y que estés conectado con la comunidad. Bienvenida. Cuéntanos qué piensas.
Vale. Bueno, primero muchas gracias por permitirme entrar aquí a su reunión. Para responder a las preguntas, bueno, vemos dos contextos, ¿sí? Inicialmente está la mirada que tienen los incrédulos, por así decirlo, sobre esta situación, ¿no? Que no es una situación nada fácil. Y por el otro lado tenemos la mirada de nosotros como cristianos. Entonces, cuando no tenemos a Cristo, recordemos que Cristo nos da la paz y el gozo del Señor. Entonces, si una persona no tiene a Cristo, no tiene paz ni tiene gozo. Entonces, ante las dificultades de la vida, la respuesta siempre va a ser el desespero, ¿no? Porque a pesar de que nosotros queremos controlar todo, no podemos hacerlo. Y cuando vemos que hay algo que amenaza nuestra vida, que amenaza nuestra integridad, si no estamos en Cristo, pues obviamente nuestra reacción no va a ser la mejor. Y bueno, queremos buscar cualquier salida. Entre ellas hay personas que buscan la muerte. Hay otras que, bueno, se enferman de tanto desespero que ven. Hay otros que, peor, desobedecen, les dicen no salgan y salen, o sea, tal vez del mismo desespero. Entonces, es una respuesta desesperada, ¿sí? Porque no está la paz de Cristo. Y si lo tomamos desde la perspectiva del cristiano, pues nosotros, primero que todo, o sea, nos adaptamos a la situación, primero sabiendo que el Señor es soberano y que tiene nuestra vida en sus manos. ¿Sí?
Amén,
en este caso, Él tiene el control de la enfermedad, por así decirlo. Segundo, otro punto importante que hemos visto es que el Señor nos dijo que teníamos que sujetarnos a las autoridades terrenales, obviamente desde que estas autoridades no estén contradiciendo la ley del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos dijeron, no salgamos, no salimos. Sí, aunque haya muchas personas que de pronto no, nosotros nos vamos, bueno, en mi congregación no nos reunimos tampoco, pero sé de algunas congregaciones que sí lo hicieron, porque es que eso quiere decir que no tenemos fe. Una cosa es la fe y otra cosa es la desobediencia.
Amén,
entonces,
Lucía.
Sí, Señor, amén. Entonces, pues nosotros estamos en las manos del Señor y sabemos, amén, que si obedecemos, pues igual Él nos va a guardar y que, o sea, la voluntad que Él tenga para nosotros siempre va a ser de bien. Entonces, nuestra respuesta es de calma y de fe.
Rocío desde Agua de Dios, qué bueno que se esté congregando para aprender de la palabra del Señor. Un abracito para usted y su familia. ¿Alguien más quiere responder?
Vladimir y Mónica levantaron la mano, entonces los escuchamos.
Buenos días,
hola,
¿cómo
buenos
están?
Días.
Bien, hola, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bienvenidos.
Bueno, pastor, yo creo que como lo hemos estudiado en la iglesia, es muy diferente el sufrir o pasar por las pruebas bajo la gracia, que es fuera de la gracia, ¿no? Y creo que el punto comparativo está en todos nosotros, porque todos en algún momento estuvimos en el bando de los no creyentes, donde entrábamos de pronto en depresión, en ansiedad, algunas personas también frustrados, porque pues todo esto nos enseña a ser menos autosuficientes y más dependientes de Dios. Y creo que nosotros como cristianos lo que debemos hacer es volcar todas nuestras ansiedades, porque las vamos a tener en algún momento, es muy probable, en Dios, ¿no? Como lo dice la palabra, y también poder de lo que hemos recibido dar a aquellos que en este momento están pasando por dificultades, que no conocen al Señor y que están llenos de angustias y de miedos porque no conocen ese Dios soberano que nosotros sí conocemos, pero que en este tiempo de crisis, pues, es donde se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas y podemos hablar muy bonito y aprender muchas cosas, pero si todo lo que hemos aprendido no lo ponemos en práctica en estos momentos de prueba, va a ser muy difícil, teniendo en cuenta que la humanidad entera, creyentes o no creyentes, vamos a tener que experimentar enfermedad, muerte y, bueno, lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, yo me aferro a que nada, absolutamente nada, nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y pues estamos para eso, para poder también darles un poquitico de esperanza por medio de la palabra a las personas que en este momento están pasando por algún conflicto en sus vidas.
Sí, y también digo yo, así como dice Moni, es muy fácil acoplarse o decir, no, es que no va a llegar la crisis, pero finalmente es a través de la confianza, la oración, la lectura de la Biblia, la única manera de tener paz. Inclusive lo hablábamos el viernes en la reunión, que a diferencia, sí, hoy es esta crisis que es el coronavirus, mañana llegará otra y qué pasará. Entonces no se trata solamente de buscar en este momento de crisis a Dios, sino mantenerse con la oración, con la palabra.
Y una cosita, Vladimir y Mónica, uno se pregunta, ¿dónde están? Ahí es donde se da cuenta en esta crisis lo falso de ese evangelio antibíblico. ¿Dónde están los sanadores? Porque esos sanadores que hacen campañas multitudinarias y que tienen ese supuesto poder para sanar, ¿por qué no salen entonces a sanar a los enfermos del coronavirus? ¿Por qué no están entonces en las clínicas? ¿Por qué no están entonces haciendo campañas, así sea virtuales, orando por esas personas? Ah, porque se da cuenta de que Dios es soberano y que Dios es el que tiene el control absolutamente de todo. Aún la enfermedad glorifica a Dios en momentos como el apóstol Pablo. Bueno, pero no estoy participando yo, qué pena, eso no sé.
No, pastor, eso
era,
pastor, gracias.
Muy bien, sigue Camilita Rincón. Hola Cami, ¿cómo estás?
¿Ahí me escuchan?
Sí, señor.
Fuerte aquí en medio, acá desde Aures Bronx. Bueno, pues, quiero decir, yo quiero compartir algo respecto a lo que dice el pastor en el tema. Hay dos reacciones, tanto de los creyentes como los no creyentes. Los no creyentes sería... la reacción es ir corriendo a Cristo, pero no dándole las gracias a Dios por las oportunidades del sufrimiento, sino de contienda contra Dios. ¿Por qué nos pasa esto? Porque si yo soy una persona buena, trabajo, estudio, respondo por mi familia, se acercan a Dios con una reacción de queja o de reclamo. Y las personas que son creyentes o son hijas de Dios, se acercan a Cristo como lo hicieron los discípulos, corren a Cristo viendo la única esperanza en Él, el único socorro, la única fortaleza, y también de ver, como dice la palabra, cuando estaban en momentos de dificultad, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Es de ver que en medio de estos momentos de tempestad es donde realmente se afirma más la fe, se afirma más nuestra convicción de lo que creemos. Entonces es de ver que en medio de estas crisis, Dios los utiliza para perfeccionarnos.
¿Sigue Josefita? Josefita, gracias Cami, y seguimos con Josefita.
Y realmente es preocupante que nosotros mismos como creyentes en Cristo muchas veces, hablando uno con otro, no nos damos cuenta de la importancia que le hemos aprendido a través de las oraciones de Nehemías y de muchos profetas, aún de Jesucristo, cuando nos enseñaban mal de él, ¿no? Obviamente. Es como pedir perdón a Dios por tanto pecado, porque es que no nos damos cuenta, aún nosotros mismos no nos damos cuenta de tanto pecado que hay en nuestro corazón. Y como nos enseñan las oraciones que hacen ellos, es pedir a Dios perdón por tanto pecado, porque se analiza, se comparte, mucha propaganda, mucho anuncio, pero aún en nosotros hablando, se habla más de ello que del mismo Señor. Entonces veo como hay mucha frialdad aún en medio de la situación, hay mucha frialdad en nuestro corazón al referirnos de las cosas que están pasando y que Dios es soberano y tiene control de todo y sabe las cosas que están pasando. Pero como nos ha enseñado Horacio, es algo como en nosotros, el cómo lo hemos hecho de mal, y cómo nosotros somos los que hemos cambiado de esa situación de que Dios nos dio una naturaleza hermosa, preciosa, única, y no la hemos sabido vivir, no la hemos sabido agradecer.
Gracias, Josefita. Extrañábamos tu participación. Ahí le está mandando saludos Mónica, Vladimir y todos los de Cielos Abiertos. Sabemos que estás por allá en Girardot dándose la gran vida.
Ay, gracias. Gracias. Me alegra
extrañamos, mucho. Extrañamos. Gracias, Josefita.
Dianita, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, señora. Te vemos.
Gracias. Buenos días para todos. Además de lo que han dicho, pienso también que el Señor nos ha permitido este tiempo maravilloso para darnos cuenta qué tanto hemos crecido. Es cuando se hace real la palabra de Dios. Es cuando podemos cimentarnos y saber si es cierto que lo que el Señor nos promete en su palabra, lo que Él nos dice, está impregnando nuestra vida. Entonces también lo veo como ese tiempo maravilloso para que reflexionemos si es verdad que nosotros estamos parados sobre la roca y es esa fe que debemos tener. Eso es lo que quería decir y gracias a todos. Josefita, qué rico verla.
Amén. Gracias por los que participaron. El tiempo es limitado. El tiempo en televisión, como ustedes saben, es limitadito. Vamos a terminar entonces con algunas aplicaciones. Ustedes han hecho algunas hermosas aplicaciones han hecho ustedes, y quiero cerrar esta reflexión con estas aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros para que nosotros esta semana y en lo que resta de nuestra vida podamos tenerla clarita. Tengo cuatro aplicaciones. La primera es recordar que las manifestaciones de la soberanía de Dios en medio de las adversidades deben darnos a nosotros mucha fortaleza y ayudarnos a confiar en Cristo. Así que este es el momento, como ya lo dijeron algunos, de demostrar lo que creemos. Como decía Mónica, una cosa es decir de labios para afuera y otra cosa es vivirlo en carne propia como lo estamos viendo ahorita. Entonces, no olvide que las manifestaciones de la soberanía de Dios en medio de estas adversidades deben fortalecer nuestra confianza en Él. Y yo sé que a ustedes en sus hogares Dios está haciendo obras maravillosas. De alguna manera, Dios nos ha sustentado y Dios nos va a seguir sustentando. Pero una segunda aplicación es que ahora debemos ver las tormentas o dificultades de la vida como un medio divino para renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Van a ver ustedes cómo vamos a salir fortalecidos de esta pandemia del coronavirus, cómo el mundo va a entender nuevas realidades de nuestro planeta Tierra, cómo la gente va a ser sacudida por esta situación y de alguna manera Dios va a ganar. Sabemos que el diablo no gana porque el diablo es un ser que está controlado por Dios, pero sabemos que Dios siempre va a ganar. Cristo ganó al final en la situación de la barca, Cristo salió ganando. Entonces, mire esta situación, esta tormenta, esta dificultad de su vida, mírelo como un medio para que usted se renueve su fe y renueve su esperanza. Pero número tres, miremos que este tipo de experiencias difíciles debe aumentar nuestra fe y nuestra esperanza en ese Dios todopoderoso que tenemos. No desconfíe usted de la buena voluntad del Señor. No desconfíe usted que no le va a faltar, que Dios va a estar ahí y Dios le va a suplir lo necesario que usted necesita para vivir. Usted no se va a morir de hambre. Dios va a estar ahí y Dios va a utilizar la vida de algunos de nosotros para ayudarle en ese momento de crisis. Y número cuatro, que así como los discípulos salieron fortalecidos diciendo, ¿quién es este hombre que aún el mar y las olas le obedecen? Así como los discípulos salieron tan maravillados, así nosotros en esta mañana, después de esta reflexión, salgamos fortalecidos y salgamos maravillados en nuestra fe. Vamos a orar. Voy a pedirle que se tomen de la mano allá en sus hogares. Y vamos a orar todos, ¿sí? Tómense ahí de las manos y oremos al Señor. Señor, esta mañana ante la realidad que estamos viviendo frente a esta pandemia, tenemos que reconocer, Señor, que ante esta realidad hay una gran incertidumbre y hay un gran temor en todo el mundo entero, Señor. Porque esta enfermedad ha cogido a ricos y a pobres, a poderosos y a débiles. Ha cogido a los de arriba y a los de abajo. Esta enfermedad no pregunta por estatus social, no pregunta por condición académica, por posición religiosa o política, sino que esta pandemia, Señor, en esta realidad que estamos viviendo, ha llenado la gente y el mundo de incertidumbre y temor. Hay angustia al enfrentarse a lo desconocido. Pero nosotros, como comunidad cristiana, sabemos, Señor, que gracias a ti por habernos abierto los ojos, la mente, el corazón, los oídos a tu divina palabra, sabemos que tú eres soberano. Y de la misma manera que controlaste la tormenta en la embarcación allá en el mar de Galilea, así mismo lo estás haciendo hoy día en nuestros hogares, en nuestra vida, y lo va a hacer para beneficio del mundo y para que el mundo vea que Dios tiene el control de su creación. Pero también, Señor, ante la reacción de nosotros hoy, vemos que la gente va por todos los lugares buscando socorro, menos a Cristo. O aunque algunos supuestamente acuden a Cristo, como decía Camilo en su reflexión, van es para reclamarle, para recriminarle, para regañarlo, porque ellos siendo tan buenos, Cristo ha permitido esta enfermedad. Otros solo lo buscan como un Dios bombero, para que les quite de momento esto que los tiene frenado en sus casas y no pueden salir a la calle a darse en su gran vida de pernicia, de pecado, de libertinaje. Pero nosotros, Señor, sabemos esta mañana en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién hemos puesto nuestra fe. Por eso hoy reaccionamos ante esta pandemia diciendo, Señor, tú estás al control y nosotros te exaltamos, Señor, porque pase lo que pase, estamos contigo, Señor. Y lo único que podrá hacer la muerte es entregarnos en las manos de Cristo para que vivamos una vida mejor, Señor amado. Por eso no hay temor, Dios es soberano. Y la respuesta, Señor, debe ser de total fe, de total confianza en el amor y cuidado de nuestro Padre Celestial. Oramos, Señor, que seas tú, misericordioso Dios, con aquellos que no te conocen, con aquellos que seguramente se han conectado, pero no conocen de la soberanía de Dios, no saben del Cristo de la Biblia que tiene poder y es absolutamente soberano. Oramos, Señor amado, por aquellos que solo saben de religión, pero no conocen al Cristo vivo y poderoso de las Santas Escrituras. Oramos, Señor, que les permitas a ellos el arrepentimiento para la salvación. Nosotros como comunidad estamos alegres, tenemos fe, tenemos esperanza, porque sabemos que Dios tiene control y que nosotros no debemos tener absolutamente ningún miedo, porque Cristo es poderoso y Él dice, calla, enmudece, serénese, apáguese. Él tiene el poder. En ese Dios confían las familias de cielos abiertos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estarse conectado y seguimos con nuestra reunión porque ahorita pasamos a otra cosita.